Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a esta edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Patricio Navascués, muchas gracias.
Buenos días.
Bienvenido de nuevo a esta serie de programas que estamos haciendo sobre los padres de la Iglesia. Porque él es sacerdote, profesor de patrología, que esos son los padres de la Iglesia, en la Universidad de San Dámaso, que es la Universidad de la Diócesis de Madrid. Don Patricio Navascués ha dicho: ¿qué es un padre de la Iglesia? ¿Qué conceptos? ¿Cómo se clasifica eso? Y ya hemos paseado por aquí a dos. Hemos presentado a dos.
Clemente de Roma e Ignacio de Antioquía.
Y hoy nos trae a don
Hermas.
Hermas.
Sin más.
Bueno, pues, este señor, ¿cuándo?
A ver, en realidad sabemos bastante poco de él, ¿no? Es más importante su obra, precisamente, que es así que la podemos leer y que fue además muy estimada en la antigüedad, hasta el punto de haber sido en algún momento considerada como escritura, como perteneciente al Nuevo Testamento, aunque después no llegó a formar parte de la selección definitiva.
Pero eso denota la estima que...
Sí, que... bueno, uno de los manuscritos que nos transmite esta obra es precisamente un códice muy famoso, el códice sinaítico del siglo IV, que transmite el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y, junto con los escritos habituales de nuestro Nuevo Testamento, también una, la llamada Epístola de Bernabé, sobre la que todavía no hemos hablado, y esta obra de Hermas llamada El Pastor.
No sé si lo ha dicho, está yo despistado. ¿Y en el tiempo cuándo? Esta pues, manía de los historiadores de
ponerlo. No, está muy bien porque aterriza la obra en un lugar y en una época concreta. Lo más que se puede llegar a decir es que probablemente ha sido escrita en la primera mitad del siglo II. No es fácil.
¿150?
Sí, antes del 150 ya habría
bueno,
sido.
Bueno, no está mal, ¿eh?
No está nada mal.
No está mal, ¿eh?
Y se puede también sospechar el origen romano, un poco por la geografía donde parece moverse el escenario de esta obra del pastor, por una fuente bastante antigua que dice que Hermas era hermano del obispo de Roma Pío. Pío es obispo de Roma en el 140, a partir del 140 luego.
¿Quiere decir papa, obispo de Roma?
Sí, obispo de Roma.
¿Pío papa primero?
Pues sí, efectivamente, es el primer pío de una larga serie de píos que llegarán hasta el siglo XX.
Hasta el XII.
Sí, sí.
No hay más, de momento
sí,
no hay
sí.
Más.
aunque sean muchos otros piadosos.
No, aunque algunos desearon que no hubiera más. Cuando muere Pío VI,
sí.
La prensa francesa, que muere en territorio francés, Pío VI y último, porque sí, pensaban sí. Que había acabado con la Iglesia. Bueno, y después del VI, fíjese.
Pues bien, este Hermas escribe una obra de una sensibilidad un poco complicada para nosotros a veces de entender, porque se sirve mucho del lenguaje apocalíptico. Tal vez esto también pudiese influir junto a que no era fácil demostrar su origen apostólico para que al final, en definitiva, no terminase dentro del canon de los escritos del Nuevo Testamento, ¿no? Su obra la articula en tres partes: visiones, mandamientos y comparaciones, ¿no? 5 visiones, 10 mandamientos y 10 comparaciones. La temática es un poco variopinta, pero en general se centra en el misterio de la Iglesia, Hermas. De una Iglesia que él contempla como, en cierto modo, en tres fases. Una primera, antes de la creación. Habla como
de una Iglesia antes de la creación.
Una Iglesia antes de la creación. La Iglesia.
Curioso, ¿no?
Sí, como desarrollando probablemente ideas ya que estaban apuntadas por San Pablo en la carta a los Efesios, ¿no? Cuando habla de que hemos sido predestinados antes de la creación. Para que fuésemos santos.
No andaba descaminado, no, tal Hermas, sí.
Para ya. Que fuésemos santos e inmaculados, ¿no? Pues habla de esa del misterio de la Iglesia tal cual fue. Pensado por Dios,
claro.
antes de la creación del mundo, ¿no? Es más, de esa iglesia se llega a decir que es la razón de toda la historia. Toda la creación, todo el cosmos ha sido creado para la iglesia. Llegará a decir en algún momento, por medio de los personajes que hace intervenir Hermas, en esta obra del pastor, ¿no? Pero al mismo tiempo, esta iglesia, que está como por encima de, en su proyecto y en su realización y en su cumplimiento, no está sometida a la corrupción final, sino que pensada por Dios, está más allá de las leyes de lo que nace y muere y se corrompe, precisamente porque todo ha sido hecho para ella. No olvida, Hermas, al mismo tiempo, que esta iglesia es también un misterio que se está construyendo y afirma.
O sea, él la ve antes de la corrupción, pero después la ve en construcción.
En construcción. Y de hecho, una de las visiones, ¿no?, con las que Hermas nos muestra esto, la visión tercera, una visión que, por cierto, tuvo también bastante acogida entre los primeros autores cristianos e incluso entre algunos de los que decoraban los frescos de las catacumbas. Una de las catacumbas que se encuentra en Nápoles, en una de, se puede decir así, de la bóveda, está precisamente del siglo III, parece, este cubículo de la catacumba de Nápoles. Se encuentra representada la imagen de la iglesia como torre en construcción.
¿Una torre en construcción?
Sí. Entonces, es una imagen muy rica, que él describe con todo lujo de detalles.
Oye, y eso tiene que ver con las letanías, torre no sé qué, torre de...
Torre de David, torre de Mario. Bueno, ahí se habla, se dirige...
De torre a la Virgen,
se dirige, ¿no?, a la
Yo
Virgen,
siempre me he llamado, sí, digo, es un... Debe ser bonito, pero yo se lo digo a la Virgen, sí, pero no sé qué es. Sí. Ya, bueno, ya es que no sé muchas cosas.
Sí, sí. No, bueno, en el fondo la Virgen se presenta también en los comienzos de la literatura cristiana y patrística como la imagen de la Iglesia perfecta, ¿no? En ese sentido, hablar de ella como Torre David o Torre Marfil se acomodaría perfectamente con esta visión tercera.
Yo de torre
una
así,
vez
en la
consumada. Ahora, es interesante los detalles que ofrece Hermas, porque
a
dice que se le aparece una torre fundamentada sobre el agua, ya para empezar, desafiando
la ley de la gravedad.
La ley de la gravedad y los principios más
físicos,
básicos de la arquitectura, ¿no? Cuando pide explicación a su interlocutora, que es una señora anciana, que a su vez es la iglesia. Esta señora anciana por ser la primera de todas las criaturas, ¿no? En ese sentido, en el proyecto, ¿no?
Sí,
la
sí.
Primera en la intención de Dios. Le dice, esa torre que ves soy yo, le dice la señora anciana a Hermas. Pues le explica, no, sobre el agua, porque los cristianos habéis sido salvados por el agua. Por el agua del bautismo.
Bautismo, ¿no? Claro, claro.
Entonces, esta torre que desafía las leyes de la gravedad, en el fondo, es todo cristiano cuya vida se fundamenta en la piedra que es Jesucristo, en el agua del bautismo. Esta iglesia se va construyendo como una torre con el ministerio de los ángeles, que aparecen poco por doquier a lo largo de todo el pastor de Hermas, y ángeles que van acarreando piedras. Las piedras no son de la misma manera. Unas piedras son cuadradas y nada más ponerse encajan a la perfección con el fundamento y ensamblan unas con otras perfectamente. ¿Cuáles son estas piedras?, preguntará inquieto Hermas. Claro. Y la señora le responde todo lo que va preguntando y le dice, pues estas piedras son los apóstoles, son los obispos, son los maestros, son los diáconos que han vivido en santidad y en pureza. O sea, no cualesquiera, sino aquellos, entre los apóstoles todos, que han vivido en santidad y en pureza, que han estado siempre de acuerdo entre sí, como las piedras, que de hecho no se llega a notar su juntura, dice Hermas cuando veía
esa torre,
quedaba como una sola piedra, decía él.
Claro.
Luego, sobre estas piedras hay unas que son sacadas del abismo por parte de los ángeles, como de un lugar infraterreno, y que encajan a la perfección con estas de los maestros.
Pero que son distintas.
Que son distintos. ¿Quiénes son estas piedras? Los que han padecido por el nombre, con mayúscula, dirá Hermas, es decir, los mártires. Ese martirio les hace formar parte de la iglesia de modo perfecto, armonizan perfectamente con la enseñanza de la fe de los apóstoles, obispos y maestros santos, ¿no? Después, otras que han sido acarreadas por los ángeles y no talladas, es decir, no hubo necesidad como de cintelar, sí, ¿no? Sí. Estos son los cristianos que han sido probados a lo largo de la vida. Y esas pruebas les han ido como cincelando, ya no tienen necesidad de ser más probados. Luego hay otras piedras, simplemente se dice que son acarreadas y colocadas por los ángeles. Son los jóvenes en la fe. Los jóvenes en la fe, es decir, pueden ser jóvenes en la fe con que ya cuentan años, pero que se acaban de bautizar, creyentes que necesitan de la exhortación, de la amonestación de los ángeles, dice, para ser parte de este edificio. Pero luego hay otras piedras agrietadas, carcomidas, que no se utilizan, pero que están ahí cerca de la base de la torre, que para Hermas son habitualmente cristianos que han vivido su fe, pero no como por encima de todas las cosas, que han querido compatibilizar, por ejemplo, fe y riquezas, que es un tema que aparece más de una vez en Hermas. Cuando han tenido que decidirse por una o por otra, han optado por las riquezas de este mundo, insensatos, ¿no? Entonces, son piedras que no pueden formar parte
no
de
encajan.
La construcción. No encajan, no encajan. Otras son cristianos que viven amargados por el rencor. No están en paz con los demás. Tampoco pueden formar parte.
Tampoco encajan.
Tampoco encajan. Y luego hay otra clase de piedras, la verdad es que distingue un montón, que ya no están en la base, sino algunas se han ido rodando y han querido llegar al agua, pero no han podido. Son catecúmenos que quisieron pedir el bautismo, pero no llegaron nunca a bautizarse porque no quisieron cambiar de vida.
Amigo.
Entonces, esas son esas piedras que él ve caer hacia el agua, pero que nunca llegan al agua y tampoco se integran en la torre. Y por último también otras piedras que arden en el fuego, que no son, que son los que han permanecido apóstatas hasta el fin, dice. Es decir, que nunca han querido reconocer la fe en el único Dios.
Pues imagen.
Es una imagen preciosa.
Yo nunca había, no conocía.
Sí, y una imagen que se completa con la tercera imagen, que es la de la iglesia consumada.
Pues esta es la iglesia en construcción.
Esta es la iglesia en construcción, con andamios, por el ministerio de los ángeles, que va formando esa,
y la tercera,
esa torre sobre el
hay
agua.
Una tercera visión.
Y hay una no, no, es una tercera imagen que se desprende a lo largo de toda la obra,
sí.
Que es el misterio de la iglesia perfecta, el misterio de la iglesia consumada. Porque aquí se entrelaza con esta iglesia en tres etapas otro de los motivos dominantes de la obra del pastor, que es el siguiente: ¿hay esperanza para el bautizado que ha pecado? Es decir, tal era la estima, la alta condición, el tenor de vida del bautizado en los primeros siglos, también podríamos tenerla hoy, que se entendía que un bautizado no podía volver a pecar hasta cierto punto. Y por otro lado, la constatación se impone: muchos bautizados tenían conciencia de su pecado. Y ante este fenómeno que se va haciendo agudo, pues en los primeros décadas de la vida de la Iglesia, como siempre surgen varias posturas. Una de ellas es la rigorista,
sí,
que entiende que no cabe penitencia después del bautismo, que no cabe,
el que la hace la paga,
que no cabe perdón de los pecados después del bautismo. Otra podría ser una posición en exceso laxista, ¿no? Dijera, no, aquí se puede perdonar todo y de cualquier manera. Hermas está dentro de la postura que se impondrá siempre en general a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿no? Después del bautismo. Y se fundamenta además en el modo de ser de Dios, que no es como los hombres. Dios no es rencoroso, Dios no guarda rencor, Dios está siempre pronto a la misericordia, ¿no? Lo que tiene que hacer el cristiano pecador es, lo primero es reconocer su pecado.
Ajá.
Y una vez reconocido, arrepentirse y cambiar de vida, ¿no? Entonces, evidentemente, a ese cristiano se le permite, es decir, en cierto modo, son todas esas piedras que no estaban cerca en la base de la torre, no eran adecuadas para la torre, pero estaban cerca.
Los que estaban con la riqueza,
con el rencor, etc.
Con los pecados capitales.
No hay desesperanza para ellos. Se abre un futuro con esta obra del pastor para ellos, porque se les habla de un Dios que fundamenta su esperanza siempre y cuando, evidentemente, ellos reconozcan su pecado y se conviertan. Bien, luego
siguen
otras visiones, las comparaciones que están al final también son muy ricas, a veces un poco complejas de entender. Quizás la parte más fácil, más sencilla de leer y gustar sea la parte media, la parte de los mandamientos, ¿no? donde a Hermas hay un ángel que tiene como la reviste la forma de un pastor,
¿sí?,
enviado.
De ahí el título
de la obra, efectivamente, que entra en diálogo con él transmitiéndole todos los mandamientos de Dios. Ahí hay varios mandamientos. A mí me gustaría escuchar algunos de estos mandamientos, sobre todo uno que trata sobre la duda.
Voy preparando las gafas.
Prepara las gafas.
Porque si no...
Porque
si no.
La duda es para los cristianos.
¿La duda? ¿Escribe sobre la duda?
Sobre la duda.
Pero bueno, que me
le dan mucha importancia.
¿Qué se puede decir de la duda?
Pues esta maravilla que vamos a escuchar ahora. Cuando algunos de estos primeros cristianos hablan de la vida cristiana, hablan como de una vida en dos caminos, ¿no? De una vida a la que siempre se le está invitando a elegir el buen camino, el camino de la vida. Pues bien, el camino que el cristiano nunca ha de elegir, ¿no?, que siempre se le ofrece a cada nuevo paso para que siga él eligiendo la vida, y el que nunca debe elegir, camino de muerte, camino de oscuridad, camino de las tinieblas, etc. Este camino está descrito también por aquel que duda, ¿no? O sea, las características del que va por este camino de las tinieblas son de aquel que duda. Vamos a ver qué importancia le da la duda.
La duda.
Sí.
Nunca había leído yo una cosa de...
Vamos a leer por primera vez entonces este mandamiento noveno de Hermas, donde...
La cantidad de cosas que estoy aprendiendo yo con
usted. Invita a no dudar.
La duda, evitar la duda.
Evitarla, sí, sí.
Esto dice aquí. Me dice, aparta de ti la duda y no dudes lo más mínimo en pedir algo a Dios diciendo para tus adentros. ¿Cómo puedo pedir y recibir algo del Señor cuando he pecado tanto contra Él?
Que enlaza a su vez con el tema
desde
este
las
de
piedras.
Si hay perdón para el pecador. Claro que lo hay, y no solo hay perdón, sino que lo debe suplicar ese perdón, porque lo va a obtener siempre, no debe dudar. No,
atienda lo que dice Hermes aquí.
Exactamente, Hermes. Dejémosle hablar a él.
No pienses esto, sino conviértete al Señor de todo corazón. Pídele sin vacilar y date cuenta de su gran misericordia, porque no te abandonará, sino que colmará la petición de tu alma. Pues Dios no es como los hombres que guardan rencor, sino que Él no es rencoroso y se apiada de su obra.
El hombre es obra de Dios, ¿no? Obra preferida de Dios, de las manos de Dios, dirán muchos otros padres de la Iglesia, y no puede no apiadarse de la obra de sus manos, ¿no?
Le sigo contando. Vamos, le sigue contando
Hermas.
Porque yo no se me ocurren estas cosas. Tú purifica tu corazón de todas las vanidades de este mundo y de lo que te he dicho antes. Pide al Señor y lo recibirás todo.
Es contundente.
Todo. En todas tus peticiones serás satisfecho con tal de que pidas al Señor sin vacilar.
La duda. Es importante. Y un cristiano tiene conciencia cuando pide de algo totalmente convencido. Es esa misma convicción, que es un don del Espíritu Santo, le está poniendo delante el fruto de su oración. De alguna manera le está diciendo, tu oración es escuchada, ¿no?
Pero, sí. Vamos a ver qué sigue diciendo Hermas. Pero si dudas en tu corazón, ninguna de tus peticiones alcanzarás. Está clarísimo, No es partidario, la duda. Pues los que dudan de Dios son los vacilantes y no consiguen nada de lo que piden. Los que son íntegros en la fe piden confiados en el Señor y reciben porque piden sin vacilar, sin dudar. Pues todo hombre vacilante, si no se arrepiente, difícilmente se salvará. Bueno, aquí las cosas ya se ponen...
Sí, no, son categóricos.
Aquí ya las cosas se ponen... Esto poca broma, con la duda... Pues todo hombre vacilante, si no se arrepiente, difícilmente se salvará. Oye, esto lo ha dicho el que admite las piedras estas desechables, desechadas. Así pues, purifica tu corazón de la duda, revístete de la fe, porque es poderosa, y cree en el Señor, porque todo lo que pidas lo alcanzarás. Y si alguna vez pides al Señor algo y lo recibes tardíamente, no dudes por no haberlo recibido con prontitud la petición de tu alma, pues con seguridad recibes más tarde tu petición por alguna prueba o por alguna falta que tú ignoras.
Es muy de agradecer que descienda a este caso, probablemente al que nos hemos enfrentado o nos enfrentamos todos.
Ah,
uno pide y no encuentra, o no parece como que no se le atiende. y dice, no dudes en que ha sido escuchada la oración. No se te concede ahora y da dos opciones. O por alguna prueba por la que te merece la pena pasar, mucho más que lo que pedías.
O por bien, alguna falta que tú ignoras.
Falta que uno tiene, que es otro de los temas también que está de soslayo siempre en la obra del pastor. Es decir, el hombre no siempre es consciente de su pecado, de su falta. Y tiene que dejarse como poner en verdad.
O sea, uno, por ejemplo, está rezando para que mi hijo, a ver si va a misa los domingos. Y no va. Dice, pues papá, a ver si tienes alguna falta que tú ignoras.
Exactamente, sí, sí. O te conviene pasar por una prueba y será escuchada esa
oración. Yo más bien me apunto a la falta del padre.
Puesto precisamente un ejemplo que aparece en la obra de Hermas. Porque ¿así? A Hermas se le dice, has descuidado a tus hijos y a tu mujer. No has pedido por ellos. Y más de una vez la señora, la iglesia, esta señora anciana, le corrige la oración a Hermas diciéndole, no pidas por ti mismo solo, ensancha tu oración, pide por tus hijos, pide por tu mujer, pide por todos los hijos de Dios. Ese ha sido uno de los grandes pecados que ha tenido Hermas sin saberlo, descuidar su familia.
Pues con seguridad, recibes más tarde tu petición por algo, y además con seguridad.
Sí, 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 sí.
Por alguna prueba o por alguna falta que tú ignoras.
Habla del peligro, de la duda, dice que arranca incluso a los más fuertes y fieles, llega a decir.
Ah, dice.
Sí. Bueno. Pero vamos a pasar a otro mandamiento, que es el que viene a continuación, que merece mucho.
Voy a pasar
efectivamente,
a otro mandamiento.
Efectivamente, que es el mandamiento de la alegría. Es decir,
bueno,
evitar la tristeza, ¿no?
Bueno,
dice, hay que evitar a toda costa la tristeza, porque la oración del triste es una oración que no llega a Dios.
Bueno, pues vamos a ver.
Vamos a ver qué dice sobre...
Me dice, así pues escucha, insensato, como la tristeza aniquila al Espíritu Santo y por otro lado lo salva.
Sí, porque le había dicho el pastor que aniquila y por otro lado lo salva. Y él se queda desconcertado. ¿Cómo que lo aniquila y lo salva? Sí, pues ahora te voy a decir por qué parece que hace cosas contrarias.
Cuando el vacilante emprende una acción y fracasa en ella a causa de su duda, la tristeza entra en el hombre, entristece al Espíritu Santo y lo aniquila. A su vez, cuando la ira se une a un hombre a propósito de cualquier asunto y lo amarga profundamente, la tristeza entra de nuevo en el corazón del hombre que se airó. Entonces se entristece por aquella acción que realizó y se arrepiente porque obró el mal.
Claro, ahí ha dado la clave. ¿Por qué? Él se inspira en San Pablo cuando dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Y entonces él dice, la tristeza que viene de la duda, de la ira, que son hermanas, las tres son hermanas, la duda, la ira y la tristeza, viene a decir, tiene grave perjuicio de aniquilar al Espíritu Santo en el hombre. Pero al tiempo que provoca esa tristeza por la acción cometida, se abre la puerta al arrepentimiento. Y por eso decía, hay una tristeza de la que hay que huir, la tristeza que se instala en el corazón, la tristeza que hace que el hombre obre el mal, llega a decir él. Cuando un hombre vive triste, obra siempre el mal, dice. Y hay que salir de ella por medio del arrepentimiento. Esa sería la buena tristeza, la que provoca el arrepentimiento. Y por lo tanto, devuelve la alegría al hombre.
Por tanto, revístete de la alegría que siempre agrada a Dios y le es acepta. Gózate en ella, pues todo hombre alegre obra el bien, piensa el bien y desprecia la tristeza. Pero el hombre triste siempre obra el mal. Ante todo obra el mal porque entristece al Espíritu Santo que al hombre le fue dado alegre. En segundo lugar, al entristecer al Espíritu Santo, obra la iniquidad, pues no suplica ni confiesa al Señor.
Claro, el Espíritu Santo provoca en el hombre la oración siempre, la súplica. Si lo aniquila la tristeza, ese hombre ya no tiene fuerzas de suplicar.
La oración de un hombre triste no tiene nunca fuerza para subir hasta el altar de Dios, porque la tristeza está asentada en su corazón. La tristeza mezclada con la oración no deja que la oración suba pura hasta el altar. Pues así como el vinagre y el vino mezclados no ofrecen ningún placer, de la misma manera, la tristeza mezclada con el Espíritu Santo no es capaz de la misma oración. Así pues, purifícate de la perversa tristeza y vivirás para Dios. También vivirán para Dios todos los que arrojen de sí la tristeza y se revistan de toda alegría. Y vamos a dejar de comentar nada, no estropeemos lo que dice Hermas, que está muy bien dicho. Don Patricio Navascués, muchísimas gracias, porque el tiempo de hoy se nos acaba. Así es que no me queda tiempo nada más que para agradecerle su presencia. Y a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado durante estos minutos. Decirles que nos vamos a trabajar para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.